Way One, the hits.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington nos acompaña Natalí Ceras Guaitero. Les cuento qué tenemos hoy en Visión 360.
Aumenta la circulación de motos en D.C., la mayoría utilizada para delivery.
Mucha gente critica porque empiezan a manejar cómo se maneja en nuestros países en Latinoamérica. Hay que reconocer que en Latinoamérica es muy diferente.
Autoridades locales evalúan la forma de regularlas para facilitar su uso y el cumplimiento de las normas de tránsito. Cantar para vencer la xenofobia.
Una persona tica me invitó a salir y lo que me dijo fue que es que las mujeres nicaragüenses somos muy ardientes en la cama.
Partiendo de su experiencia, artistas nicas en tierra tica intentan destacar la importancia social del migrante. Zapateando Huyayay, tema emblemático que despierta el interés en la música andina tradicional. Y nos vamos de paseo al museo de instrumentos musicales más grande y con la colección más completa del mundo. ¿Tiene idea de dónde se encuentra? Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Ante un súbito aumento de motos en la capital de Estados Unidos, legisladores y autoridades locales de Washington, D.C. evalúan la manera de regular su circulación y uso. Julia Riera nos dice que, de acuerdo con organizaciones sin fines de lucro, la mayoría de estas motos son utilizadas por migrantes que trabajan como repartidores.
En la capital de Estados Unidos, las motos son las nuevas protagonistas.
Aunque su presencia no es nueva, autoridades han registrado un aumento significativo de ciclomotores en los últimos años. Para que se hagan una idea, según el Departamento de Vehículos Motorizados, en el año 2022 se registraron 54, al año siguiente 143 y en lo que va de 2024 se han registrado más de 100.
Si bien no existe una cifra oficial, organizaciones calculan que la mayoría son utilizadas por migrantes que, ante la falta de un empleo más formal, se dedican al delivery.
Algunos han hecho este tipo de trabajo, particularmente los venezolanos que llegan a Colombia. Ese es el tipo de trabajo que saben. Son personas que vienen de zonas urbanas. Son muchos ya saben manejar, saben estar en un tráfico pesado y cómo moverse.
Uno le lleva los pedidos a las personas, pues. Y como todo, te pagan por eso y una forma más fácil, dice, hay poco trabajo. En la nieve trabajamos, en el agua trabajamos y en el sol igual.
A cierta distancia, varios de estos motorizados se refugian del calor de Washington. Hablan sobre cómo les fue en la jornada y comparten sus vivencias, algunas felices y otras trágicas, como la de este repartidor que prefirió no ser identificado.
Me robaron una moto la semana pasada, esta semana, pero nada grave así. La vida de repartidor es, si quieres hacer mucho dinero, tienes que trabajar mucho, como en cualquier lado, pero sí es verdad que tienes un poquito más de libertad que en otros países.
Muchos de ellos, el promedio a la semana es de un poquito más de $1,000. Eso ya es suficiente en una ciudad tan cara como es Washington, de poder pagar alquiler, de poder comprar la comida para su familia.
En un comunicado, el Departamento de Vehículos Motorizados señala que los conductores de ciclomotores deben obedecer las señales de tránsito y de velocidad, llevar casco y no conducir por las aceras o los carriles de bicicletas. Además, deben tener licencia, registro de la moto y seguro.
Mucha gente critica porque empiezan a manejar cómo se maneja en nuestros países en Latinoamérica. Hay que reconocer que en Latinoamérica es muy diferente. Estamos muy acostumbrados a la moto, estamos acostumbrados que alguien lleva en su familia entera en esa moto y que no es legal ahí, pero es más aceptado. En este país no lo es.
Concejales del Distrito de Columbia presentaron un proyecto de ley para abordar la proliferación de ciclomotores en la capital. Bajo la propuesta, los vendedores y arrendadores de motos serían responsables de su registro, una exigencia similar que cuando se compra o alquila un automóvil.
Los ciclomotores son mejores que los automóviles en materia de medio ambiente y seguridad vial, pero sin una supervisión adecuada, algunos conductores incumplen las reglas y crean situaciones peligrosas sin rendir cuentas.
Posición que es compartida por un grupo de repartidores que busca unificar el gremio para tener una representación formal ante las autoridades.
Para que busquemos la manera de crear un centro de formación y capacitación al motorizado en materia de que lo eduquemos y podamos consolidar esa buena convivencia social aquí en el estado y de que prestemos un buen servicio a todos los ciudadanos. No descartamos que hay una gran parte de motorizados, como todo, que crean una visual negativa. Bueno, a veces dicen que por uno pagamos todo, pero no es así. Hay muchos motorizados que son profesionales.
Julia Riera, Voz de América, Washington.
Más adelante en Visión 360 le enseñamos a zapatear al ritmo del grupo Hayak. Pero antes, ACNUR se une a artistas migrantes para destacar el valor de la aceptación y el respeto. Quédense con nosotros.
Еще этого испытать. Какие разрушения на Украине, кошмар.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що, ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми перестали бачити.
Ми в свою молодість не повернемо.
Я припалась. Непредсказатель.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo. La prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde Costa Rica presentamos una historia contra la xenofobia. De su propia experiencia, una migrante nicaragüense junto con ACNUR promueve actividades culturales para visibilizar el valor de la inmigración y romper las barreras. Donaldo Hernández nos dice que un 20% de la población en ese país es migrante.
Su voz ya es conocida tanto en los escenarios como fuera de ellos. Es Seisha Ubau, una artista nicaragüense radicada en Costa Rica, que comparte su talento para crear conciencia sobre la inmigración y combatir la xenofobia durante un concierto de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR.
Mi duelo migratorio empezó con mucha rabia. En principio sobrevivís para ver qué haces con tus necesidades básicas. Y segundo, ¿cómo continúas con lo que estaba haciendo?
Esto no es un lamento, es melodía sagrada.
Pero Seisha es solo un rostro de los más de 580 mil nicaragüenses en Costa Rica, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones. Ciudadanos que huyeron de su natal Nicaragua en busca de aceptación. pero que en realidad muchos se han topado con rechazo, discriminación y xenofobia.
Una persona tica me invitó a salir y lo que me dijo fue que es que las mujeres nicaragüenses somos muy ardientes en la cama. O sea, eso fue lo que me dijo. Ya sabes, yo pude haber aceptado su salida, pero no era necesario decir eso, pues que por supuesto le dije no.
Un estudio de Naciones Unidas da cuenta del aumento en un 50% de los mensajes de odio en tierras ticas durante el último año, incluidos los xenofóbicos contra los nicaragüenses.
Queremos sensibilizar a las personas del trabajo que hace ACNUR con población refugiada y solicitantes de refugio, a todas estas personas que han sido desplazadas, para que tengan una plataforma como los artistas, ¿verdad?, para que puedan demostrar todo el talento y los aportes que le pueden dar a la comunidad que les ha recibido aquí en Costa Rica.
Yo creo que ACNUR ha tenido una visión muy, muy acertada de poder aliarse con el arte y de reconocer que la música, que el arte une a la gente, nos hace sentir parte de algo más grande que un país con fronteras.
Desde 2018, fecha en que estalla la crisis en Nicaragua, ACNUR ha promovido más de 4.000 eventos en pro de los migrantes y refugiados, incluidas actividades culturales, con la colaboración de más de una decena de artistas que, como Secha, buscan aportar su grano de arena para combatir la xenofobia. A pesar del avance, autoridades de ACNUR admiten que aún queda un largo camino para llegar al objetivo, siendo el principal establecer campañas de información para replicar el mensaje y cambiar la mentalidad en un país como Costa Rica, que recibe refugiados desde los años 70 por las guerras civiles, conflictos sociales y desastres naturales. Y para lograrlo, ACNUR intenta involucrar a los gobiernos y que se sume más gente para seguir despertando la empatía y solidaridad. Donaldo Hernández, Voz de América, Costa Rica.
Y la música de los Andes tiene en la agrupación ecuatoriana Hayak a uno de sus mayores exponentes. Si bien tienen más de 3 décadas de historia artística, hace pocos años un tema propio, Zapateando Huyayay, los puso en la escena musical a mayor escala. Néstor Aguilera compartió en Quito con estos músicos y nos cuenta su experiencia.
35 años han pasado y el grupo ecuatoriano Hayak mantiene intacta su esencia: contagiar con la música las expresiones culturales de los Andes. Estos músicos son originarios de Zambiza, un pequeño pueblo que con el tiempo ha terminado anexado a la capital ecuatoriana.
Hayag es una palabra quichua que significa agridulce, picante, fuerte, noble, según la acepción o el diálogo que estás haciendo, ¿no? Entonces, para nosotros, eso hemos intentado a través de la tradición demostrar lo que la tradición te da, ¿no? La fuerza, la energía.
Y son tradiciones como el Inti Raymi o Fiesta del Sol las que han inspirado a estos músicos, o como dice su director, todo lo que involucra al ser humano. Huyayay, que es para muchos seguidores el más icónico de la agrupación, apenas se compuso en un par de días, previo a un viaje a Estados Unidos, y el video se grabó en uno más. Solo en la plataforma YouTube cuenta con más de 76 millones de reproducciones.
Entonces, esta canción justamente resume más o menos todo el ambiente de lo que se vive en un Inti Raymi, cómo se prepara la gente, va bajando por el cerro, huyayay, y justamente la palabra huyayay significa viva, viva. Entonces siempre la gente baja gritando eso, ¿no? Huyayay.
La fuerza de sus interpretaciones ha llegado a Europa y Norteamérica y ha gustado a propios y extraños alrededor del mundo. Uno de los personajes que se ha deleitado con la música de Hayak es el actor estadounidense Will Smith, que en 2022 bailó el Zapateando Huyayay y lo compartió en su cuenta de Instagram.
Y se ve el cariño de la gente, lo que canta ya se empieza a mover. Entonces eso es lo que ayuda a seguir adelante, es lo que motiva a seguir creando canciones, a seguir escribiendo y a seguir cantando igual para toda la gente de aquí de Ecuador y la que está afuera también.
Hace un año, Hayak perdió a Jaime, uno de sus integrantes originales, a causa de una grave enfermedad. Sin embargo, han encontrado en su joven hijo, Kiowa, la forma ideal de preservar su legado en la agrupación, a través de los instrumentos de viento como la quena, el sikus y la zampoña, entre otros.
Siempre ha sido como nuestro objetivo, se puede decir, de mantener vivo esto, de mostrarnos al mundo lo que hacemos aquí.
Y para espectadores como nosotros, el grupo Hayak nos explica que una de las mejores formas de adentrarse en el folclore andino es sencillamente escucharlo junto al pueblo. Y tuvimos la oportunidad de vivir la experiencia durante una prueba de sonido previo a un concierto, en la que muchos curiosos se acercaban y los zapateaban con gusto.
Somos latinoamericanos y de ellos hacen sentir el folclore que es de Latinoamérica, donde uno ha nacido. Y en otras culturas no conocen nuestro folclore, pero a través de ellos nos conocen.
Pero solo al escucharlos en vivo se entiende por qué mueven masas con su música en el Ecuador y fuera de él.
Para lanzar nuestro grito milenario de dolor, amor y esperanza.
Néstor Aguilera, Voz de América, Quito, Ecuador.
Más adelante, desde un diminuto tambor chino hasta los timbales del conocido Tito Puente se exhiben en un museo de Phoenix, Arizona. Pero haremos este recorrido después de conocer la tecnología utilizada por una empresa californiana para obtener energía de la arcilla. Ya volvemos.
Bienvenidos a Retro Boa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave.
Todo incluido.
Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retro Boa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque para mí, el silencio no es una opción. Y yo quería reprendre para hacer échec a la terror.
En vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Los asesinatos abiertos contra periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una compañía en California innova en el uso de energía limpia en el sector industrial que hasta ahora se había mantenido invariable, utilizando un material tan antiguo como la humanidad misma. Esta iniciativa intenta ayudar a reducir las huellas de carbono en el sector de las manufacturas. Belén Mora nos explica de qué manera.
Ahora producir energía renovable resulta ser tan económico como producir combustible fósil, una brecha que ha mantenido hasta ahora a las industrias rezagadas en la transición a energías más limpias. Y es que la fabricación de productos requiere calor constante, en algunos casos las 24 horas del día.
making stuff.
Solo fabricar cosas requiere la mayor parte del uso de la energía mundial, y el calor utilizado en este proceso es una cuarta parte de todo el carbón, petróleo y gas natural del mundo.
Por lo que hacerle frente a esta realidad se convirtió en la meta de una pequeña empresa californiana que convierte la electricidad intermitente proveniente de la energía eólica y solar en calor para crear unas baterías algo peculiares. Dotadas con calentadores parecidos a un tostador casero, estas baterías están hechas de un material poco convencional, arcilla.
Descubrimos cómo podíamos utilizar este material que el mundo ha utilizado durante 200 años, utilizando materiales del siglo XIX y construimos la infraestructura energética para el siglo XXI.
¿Pero cómo funcionan? Los cables de hierro generan calor, mientras que su complejo diseño permite que los bloques de barro se calienten de manera uniforme y retengan el calor durante varios días.
Un solo ladrillo almacena tanta energía como una batería del Tesla Modelo X. Apilamos alrededor de 3,000 de estos para hacer una sola batería de calor.
Pilas de bloque de calor que pueden calentar el aire por encima de los 1,000 grados Celsius. Ideal para industrias procesadoras de alimentos, combustibles y más. Belén Mora, Voz de América.
Esto es Visión 360. En breve les contaremos las historias guardadas en los mensajes e íconos de los buses o colectivos venezolanos. Quédense con nosotros.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán, ahora en todas nuestras plataformas.
Es decir, que son fauna.
Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teletica.
Atentados directos contra los medios de comunicación.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
En Venezuela, los autobuses cuentan miles de historias en sus coloridos rótulos. Son el reflejo de sus propios dueños. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta.
No hay ni formatos ni colores, y el límite es el que marque la imaginación en el afán de imprimirle personalidad al medio con el que se ganan la vida quienes mueven a la ciudadanía por todo el país. El Casachicas. Todos sufren cuando me ven, y yo feliz. Todas tienen reemplazo. Son algunas de las frases rotuladas en la carrocería de los colectivos. A esta unidad la identifica el título Alto Paveo, que en lenguaje coloquial venezolano se refiere a algo de lo que se puede presumir.
Alto Paveo, la máquina.
¿Por qué?
Porque es la máquina. Ah, puro lujo.
Félix tiene una década trabajando como conductor de autobús y ya está claro del nombre que exhibirá su nueva unidad.
El problemático versión 2.
¿Por qué el problemático?
Porque ya tenía uno, lo vendí, ahora compré otro y trataba de personalizar a mi estilo, ¿no? Y me dicen el problemático porque soy persona, no me le quedo callado a nadie, ¿entiendes?
Y así, cada dueño de autobús decide plasmar en sus cristales lo que prefiera: promesas a figuras religiosas, nombres de parientes, signos zodiacales o cualquier calificativo que su creatividad genere.
¿Cuál es el nombre más curioso que le has visto a un autobús que hayas conducido?
El bregador.
¿Y qué es el bregador?
Bueno, un hombre, esto es trabajar, levantarse bien temprano.
Los títulos de películas o de dibujos animados también son parte de esta tendencia.
Esta es la Maléfica.
¿Por qué?
Porque la hija del dueño le gusta esa comiquita y a raíz de eso le puso este nombre.
Y esta suerte de dibujo libre es posible porque en el país la mayor parte del servicio de transporte de pasajeros no lo cubre el Estado, sino asociaciones civiles privadas.
Me atrevo yo a decir, en la década de los 70, 80 quizás, comenzó a haber un poco más de relajo en las formas y comenzó a dársele ese tono autóctono a cada autobús. Vamos, al final son vehículos privados, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que comenzó a pesar como prerrogativa en las líneas de transporte. El autobús es mío, yo lo pinto como yo quiero, o le coloco la calcomanía que yo quiera, o no, pues. Mucho bajo la premisa de mi carro, y mi carro me identifica, eres lo que manejas. Quizás por ahí pueden ir más los tiros, ¿no? Más que un tema de identificar un gentilicio, es identificar al conductor.
Además de los mensajes, títulos y filosofías que se exhiben en la carrocería, el transporte público local también tiene su propia jerga. Es así como el ayudante del chofer es llamado popularmente peluche de autobús. Entre sus tareas están cobrar el valor del boleto, de vez en cuando limpiar el colectivo y siempre arengar a viva voz la ruta que cubre el autobús mientras los pasajeros van subiendo y bajando en cada parada. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y la música de la historia de la música de todo el mundo, o al menos los instrumentos que la crean, puede apreciarse en un solo lugar: el Museo de Instrumentos Musicales de Phoenix, Arizona. Rubén Pereira nos da un recorrido.
Representando a más de 200 países y territorios del mundo, en este Museo del Norte de Phoenix cuentan con una colección de más de 12.000 instrumentos musicales y objetos relacionados de distintas épocas de la historia de la humanidad.
La experiencia es de ver cómo la música es parte de todas culturas y que estamos conectados desde una área del mundo y del otro.
Durante la visita, a los asistentes se les entrega unos audífonos para que cada vez que se acerquen a las distintas exhibiciones puedan escuchar los sonidos de los instrumentos que tienen enfrente.
Se escucha la música, se puede ver los instrumentos y hay una conexión muy íntima entre los instrumentos y la cultura de cada país y los visitantes.
Instrumentos con tamaños diminutos, como esta armónica de Alemania o este pequeño tambor originario de China, y que resulta ser el objeto más antiguo que se exhibe en este lugar, pues data del año 4000 antes de Cristo.
Eran usados en rituales y ceremonias en tiempos antiguos, en el que tiempo iba a tener arriba un parche de animal. El cuerpo del instrumento está hecho de cerámica.
Pero también pueden apreciarse otros de gran tamaño. En este museo no hay límites para incluir instrumentos musicales de todo el planeta. Otra curiosidad es esta guitarra, uno de los objetos más antiguos que aquí se exhibe. Es de Portugal y data del año 1590. De Latinoamérica destaca México, representado con varios instrumentos utilizados por grupos étnicos, mariachis y agrupaciones de música regional, como esta marimba de Chiapas, que tiene más de un siglo de antigüedad.
Aquí recibimos bastante niños de familias mexicanas e incluso ni saben la diversidad de música e instrumentos de su país.
De Estados Unidos vemos instrumentos de las comunidades nativoamericanas, el popular rock and roll, instrumentos de música country, hip hop de los 80s, y no podían faltar los saxofones, pianos y percusiones propias del jazz.
El jazz, aunque surgió aquí en Estados Unidos, es importante a nivel internacional. Es un idioma de música realmente.
Y a las diversas exhibiciones se suma este auditorio con un sistema de acústica particular y en el cual se presentan conciertos musicales durante todo el año, además de contar con una sala donde se conservan objetos de artistas célebres como estos timbales del legendario Tito Puente y este vestuario de Celia Cruz.
forma.
Y por supuesto, en este museo no puede faltar un espacio donde los asistentes pueden experimentar con algunos de los instrumentos musicales, como este tambor de las comunidades nativoamericanas.
Es un lugar para divertirse y explorar, muy interesante.
Pero aún más interesante, resulta ser que con estos instrumentos la humanidad se ha expresado a través de la música, el lenguaje del alma. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Llegamos al final de esta edición de Visión 360. Les habló Natalí Salas Guaitero. Será hasta la próxima.